Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bueno, iniciamos este domingo, este bello domingo con Lubina Joven Radio. Estoy muy bien acompañada de Vanessa Cabuto. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Marisol, qué gusto saludarte desde la distancia, como ya lo hemos estado trabajando 9 meses. Y pues también es un gusto retomar ahora sí que la rutina en este año que pues ya vamos bien avanzado enero, y en lo que nos descuidamos pues ya estamos en el mes segundo. Entonces hay que alertarnos a como radioescuchas, como locutores, como lectores, de que no se nos escapen de las manos estos días que no paran. Entonces pues contenta Marisol, y pues bienvenidos sean todos ustedes a Lubina Joven Radio.
Sí, y antes de continuar, pues me gustaría mandarle saludos a quienes hacen posible que estemos aquí realizando Lubina Joven Radio. Saludos a la directora de la revista literaria Lubina, la doctora Silvia Eugenia Castillero, a la coordinadora de los talleres Lubina Joven, Sofía Rodríguez, y a Paola Llamas Dinero, que gracias a ellos... A ellas, perdón, tenemos producciones de Prepa 5 y de Prepa 11 este domingo. Y pues también saludos a los talleristas. La tallerista de Prepa 5 es Mariana Noemí Pérez, y el tallerista de Prepa 11, Eric Camacho. Vamos a escuchar algunas producciones de estos chicos y otras secciones de las que están acostumbrados, entrevistas y... pues nuestro tema de este domingo, que es estar lejos, y va a estar introspectivo y reflexivo, así que quédense con nosotros.
Y a propósito del tema de estar lejos, pues al final, como ya saben, tenemos las recomendaciones. Aprovecho pues para que todos que estén en las redes sociales de manera activa, pues nos compartan por ahí mismo algunas de sus lecturas, de sus autores que... de alguna manera toquen el tópico de la lejanía. Un tema pues muy a propósito de las fechas con las que cerramos, que la mayoría de la gente, o mucha gente de la que conozco por lo menos, optó por mantener una sana distancia, como lo recomiendan las autoridades, y pues nos pone, como decías hace un momento tú, reflexivos, ¿no? Qué tan dolorosa puede ser, o qué tan amable, qué tan bien nos cae eso de estar lejos y permanecer a la distancia de nuestros seres queridos. ¿Qué les parece entonces si para iniciar este programa de domingo nos vamos con nuestra primera producción? Está a cargo de Isabel Caballero y el título es Oh María. Enseguida de la producción de la Preparatoria 5 también tendremos la entrevista del día de hoy, en la que contaremos con la presencia de Alaide Ventura a propósito de su novela Entre los Rotos. Quédense pues en Lubina Joven Radio.
Oh María, oh María, oh María, oh María. En el río que desborda mis lágrimas, donde las montañas ruegan un perdón, en ese lugar se ha aislado, he huido, aclamó. El sol lo ha guiado, pero las estrellas permanecen, manteniendo un recuerdo, una esperanza, un presente. Manteniendo un recuerdo, una esperanza, un presente. Pareciera que no se ha ido, mantiene una existencia infinita. Quería un fúnebre olvido, tan triste como una flor marchita. En el río que desborda mis lágrimas, donde las montañas ruegan un perdón, en ese lugar lo han encontrado enterrado. Oh María, se ha ahogado, lo han sepultado.
Se ha ahogado, lo han sepultado.
Mi nombre es Isabel Calleros, soy alumna de tercer semestre en la preparatoria número 5. El trayecto de mi casa a la preparatoria nunca fue largo, así que el levantarme todos los días a las 7, quejarme de eso, ir caminando de mi casa a la prepa e incluso ver cómo inicia el amanecer es lo que extraño de las clases presenciales.
Me dormí en el metro y me salté una estación, y al entrar a un túnel fui al espacio exterior. Y tú en la ciudad, mientras tú en la ciudad. Gajes del oficio astromántico, temo las alturas y en tu elevación. Me puedes llamar antisistema solar. Finalizar lo que nunca empecé. De tu materia oscura un verso arrancaré. Hoy vivo en tiempo muerto, en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico. Escapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Crema protectora, factor 1,000,000. Son tus rayos, gama, mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor. Siento cuando vibras o tu alta tensión. Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico, descapsulado un tiempo que no será. No, jamás será. Es que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo menos a mí. Sé la razón, la entenderás. El daño es tan rotundo, ellos quieren más. Se lo vas a dar, se lo darás. Si me firmamiento puedo ver qué niño soy.
Estamos con Alaide Ventura. Ella es la ganadora del premio Mauricio Achard en su edición 2019 por la novela Entre los Rotos. Hola, ¿cómo estás?
Hola, gracias por entrevistarme.
¿Hace cuánto tiempo escribiste esta novela?
Esta novela nació el año pasado. Yo llegué a la residencia de Casa Octavia, que es una residencia para escritoras que está en Texas. Con un borrador pues muy muy burdo, ¿no? Muy, estaba muy desordenado, y ahí le dimos forma. Silvia Aguilar Seleni, que es la coordinadora de Casa Octavia, y también es una escritora y editora muy muy brillante, me ayudó a darle la forma que tiene ahorita.
¿Y a partir de que mandas el premio, digo, mandas la novela a la convocatoria, qué es lo que sucede después en estos meses en los que, esperando a que llegue el veredicto?
Pues nada, seguir trabajando. Yo trabajo freelance, entonces le trabajo editoriales, a canales de televisión, agencias de publicidad. Seguí con mi vida. Y ya cuando me avisaron, bueno, también había metido todos mis documentos para entrar a la maestría en creación literaria que estaba en la Universidad de Texas, justamente inspirada por esa residencia, porque mi lógica era como, bueno, si esto logré en una residencia corta, con una probadita, ¿no?, del programa, pues que no podría lograr si hago el máster, ¿no? Entonces me metí. Y justo ahora estoy allá, haciendo estoy terminando el primer semestre del MFA.
pero tenías presente en este transcurso, en estos meses de espera, la novela. No sé a quién de los ganadores me decía, yo traté como de no pensar en que había yo metido la novela a concurso para que no me estuviera como haciendo ruido entre que si voy a ganar, no voy a ganar, qué va a pasar.
Ah, ya, es que sabes que yo estoy muy familiarizada con las derrotas. O sea, yo he metido muchos concursos, pues he perdido, ¿no? Por ejemplo, yo he intentado ganarme el Fonca 10 años y nunca lo he ganado. Como que ya no me quita el sueño, pues, ¿no? Al principio sí, y era muy doloroso. Realmente es doloroso el rechazo. Pero después de tanto tiempo, no es que se me olvidara realmente, pero no forma parte de mi pensamiento en el día a día.
Bueno, llegando al tema de esta novela, es la historia de una familia rota que comenzamos a saber justo de esa ruptura a través de un personaje que observa una especie de álbum, para que nos entienda mejor, álbum de fotografías físicas.
Es una chava que hurga y analiza las fotografías que conservaba su hermano, y todas son fotografías físicas, y en algunas está ella, ¿no? Entonces comienza a recordar a partir de las imágenes, porque son fotos que no había visto en años, ¿no? Entonces cuando ve una foto, por ejemplo, en los columpios, esta foto le detona nuevos recuerdos que tal vez algunos ya tenían medio reprimidos.
Y bueno, es la historia de una familia, de cómo se rompe, o más bien de por qué se rompe, y de algo que sucede dentro de ella que la hace justo romperse, que tiene que ver con violencia, en fin. Y cuando leía acerca de tu novela y leía algunos pasajes, recordaba a Fernanda Ampuero, decía que en la familia sigue existiendo la impunidad, porque muchos actos que suceden en familia es como que lo que sucede en la familia se queda en familia y muchas veces no se sana.
Claro, porque la familia, así, citando el libro, es la primera patria, ¿no? El problema es que a veces esa patria es un campo de batalla. Y también a veces los que están batallando ni siquiera son los hijos, ¿no? Son los papás. Y uno crece en ese contexto. Y cuando crees que la guerra ya terminó, te das cuenta de que te la llevaste, ¿no? Todo el tiempo está contigo, está dentro. Lo que creo que hace la diferencia es que mi generación, todas estas escritoras de mi edad, ¿no? Que algunas tengo la enorme fortuna de que sean mis amigas, estamos escribiendo estos relatos de infancia, ¿no? Un poco autoficcional, es lo que decimos, ¿no? Que no es biográfico, es ficción. Pues que ahora por lo menos se habla de ello, ¿no? Porque antes de las redes sociales la violencia se vivía en lo íntimo, muy muy en privado, y ahora por lo menos hay una tendencia, o por lo menos un poco de luz hacia que se puede denunciar, ¿no? Hacia que es condenable socialmente, y aunque los mecanismos ahorita pues no son los ideales, ¿no? El linchamiento mediático, eso pues no, pero por lo menos comenzamos a verlo mal, ¿no? A verlo como algo anormal y no como algo que siempre pasa y que nadie tiene por qué entrometerse.
De los personajes principales que aparecen, que es la hermana, el hermano, el papá, ¿cuál de los tres te fue más complicado elaborar?
El más complicado fue el hermano, porque el hermano es complejo, porque es una víctima cuando es un niño, ¿no? Pero también de grande, cuando es tan silencioso, ¿no? Y no se comunica, y está roto, pero no se hace cargo. Pues también eso es complejo, porque aunque sea una víctima, se convierte también en una forma de violencia lo que él hace. El silencio es una forma de violencia también. Y pues esta dualidad, ¿no? O sea, de la hermana que lo ama y le quiere tener paciencia, pero al mismo tiempo le hace daño. Se hacen daño mutuamente, ¿no?
Obviamente fuiste la primera lectora de esta novela, pero ¿con quién la compartiste? O sea, la primera persona a quien le dijiste, mira, ya terminé esto, a ver.
Bueno, aparte de Silvia Aguilar, que fue la que me ayudó en todo, tristemente fue mi exnovio. Fue el primero en leerla y fue un gran lector. Yo en verdad le agradezco mucho eso. Fue muy cuidadoso y es un lector muy inteligente. Entonces me ayudó también mis amigas y finalmente mi familia la está leyendo apenas ahorita que salió el libro.
¿Y qué te dice tu familia, por ejemplo?
Están orgullosos, y como yo me encargué de ficcionar absolutamente, pues no hay susceptibilidades, no está todo en orden ahí.
¿A partir de qué momento dijiste, soy escritora?
A partir de que en los blogs, cuando tenía yo como 23 años, la gente, los pocos lectores que tenía, o muchos, comenzaron a exigirme textos y a criticármelos. O sea, me acuerdo que yo escribía de mi vida, un poco chistoso, ¿no? Mi blog era humorístico. y de pronto alguien me decía, ¿no? Como, este post no me suena a ti, o cosas así, ¿no? Y entonces ya era como, pues ya empezaba como una retroalimentación, ¿no? Así, y entonces yo también iba configurando mi escritura, pues también basándome en los lectores, ¿no? O sea, para también complacer al público, ¿no? Entonces ahí fue que empecé ya a decir, es que ya no estoy sola, o sea, no estoy escribiendo un diario, estoy escribiendo algo que se consume.
Para cerrar, lo que va a pasar con este libro, digamos, está hasta cierto punto, no sé, se sabe lo que va a pasar, va a llegar a las librerías, que de otra forma, un poco para eso sirve el premio, ¿no? Por una parte, claro, la cuestión económica, pero otro es la difusión que viene con el libro. Pero después de esta novela, que va a comenzar a ser leída, ¿qué viene para ti después?
Pues yo sigo escribiendo, todo el tiempo escribo, pero ahorita una novela como tal no he comenzado. Estoy escribiendo unos relatos, cosa que no había hecho antes, porque siempre escribo así en largo, ¿no? Comencé unos relatos, no sé si se van a convertir también en novela, o si van a convertirse en un libro de cuentos, o si van a ir a parar una revista, no sé, pero de que estoy escribiendo, todos los días estoy escribiendo.
¿En qué plataformas escribes?
Ah, en la revista Este País. Te digo, como es digital, en realidad es un blog. O sea, para mí, yo lo escribo como un blog, incluso en ese formato, como de casi de saludo a los lectores, y cuento mi anécdota y cierro, ¿no? Ese blog sí es biográfico. Bueno, igual es autoficción porque se sabe, ¿no? Que la biografía así pura no existe, ¿no? Pero sí es como un memoir, o sea, sí es como un reflejo literado, o sea, como que sea atractivo para el lector, pero también esté lo más cercano a la realidad. O sea, en ese sí soy honesta. Ese sale los primeros lunes de cada mes en Este País. El blog se llama Pizza y Yogur, porque como en Jalapa tenemos ese hábito, no sé por qué, de comer pizza con yogur, pues así le puse para honrar a mi ciudad.
Muy bien, pues ahí está, es Alaide Ventura Medina, y en la novela se llama Entre los Rotos. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar la entrevista a Alaide Ventura. Vamos a continuar con una producción, en esta ocasión de Preparatoria 11, que lleva por título La pintura de Arabella, de Andrea Garibay. Quédense con nosotros porque seguimos con el tema Estar lejos.
La pintura de Arabella. Cerca del pueblo de Cadavedo, en la playa Ribeirona, se encuentra Arabella, una joven señorita que ama profundamente pintar y viajar de lugar en lugar en busca de paisajes dignos de contemplar. Arabella había escuchado de los hermosos paisajes de la playa de Cadavedo, por lo que no dudó en ir a comprobar si ese paisaje era digno de ser pintado. Una vez satisfecha con la vista, Arabella sacó poco a poco sus materiales de pintura. Tomó su pequeño y desgastado banquito y lo colocó sobre el piso. Una vez preparado todo, comenzó a pintar. Para Arabella, pintar significaba vivir, ya que era lo único que la distraía de sus problemas. Comenzó a observar el panorama del majestuoso mar en medio del amanecer. Analizó los colores, las texturas y los sentimientos que desembocaba en la maravillosa vista. Tomó su pincel de abedul y comenzó a transmitir lo que veía en su lienzo. Andrea Garibay, Preparatoria 11. Lo extraño de las clases presenciales es el contacto que tienes con las personas. Las clases en línea se sienten algo frías.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Madre, eres ensoñación romántica, piel frágil, gélida, pero cálida hacia nosotros. Una nada, para nosotros, un todo. Pupilas que con su brillo me destrozan, susurros llenos de magnífica y tétrica sabiduría, capaz de componernos con tu simple calor. Mi voz es el eco de la tuya, transfiriéndonos poco a poco tu vida, preparándonos para ese día en el que únicamente vivas por el reflejo de nuestros ojos. Chiquitos, mis niños, angelitos, pirañas, roedores, alacranes, decías con gran fuego. Ese mismo que hacía doler mi estómago. Nuestros ojos mundanos no veían lo que se aproximaba. Permanecerías aquí para siempre. Permanecerías aquí para siempre. Escrito por Jade Martínez. Pertenezco a la preparatoria número 11 y lo que más extraño de las clases presenciales es la convivencia con mis compañeros y maestros.
Y seguimos en Lumina Joven Radio esta tarde de domingo. Espero que sigan con nosotros desde sus casas, desde la comodidad del hogar. Quizá estén comiendo, quizá vayan en el coche. Así que un saludo hasta donde estén, con quien estén. Y bueno, acabamos de escuchar en una producción de Jade Martínez de Preparatoria número 11. Y nosotros iniciamos en este segundo bloque con el tema que les habíamos prometido desde el inicio del programa, que es estar lejos. Marisol por ahí tiene varias recomendaciones, también yo, pero me gustaría que ella empezara un poco a hablarnos sobre este tópico, ¿no? ¿Qué es esto de estar lejos y qué vino a tu mente para hacerle eco a este título que nos remite un montón de ideas y emociones? ¿Cómo te fue en esa búsqueda, Marisol?
Bueno, el tema es de por sí, en la actual circunstancia del mundo, muy vigente, ¿no? Entonces, desde que lo escuché, que es que casi todos los libros tienen por lo menos algún chispazo en el que algún personaje o voz poética ha reflexionado sobre el estar y no estar, ¿no? Como ese momento en el que te encuentras en un espacio físico, pero divagas bajo otras posibilidades o el hubiera, ¿no? Que es este tiempo verbal que tanto nos gusta utilizar porque no va a pasar, porque es ficción. Y que, volviendo a repetir, en el contexto actual, estoy segura que más de un radioescucha ha tenido esta sensación de encontrarse en un espacio físico, como puede ser su casa o su habitación, o los que salen al trabajo, estar ahí, pero también la mente se fuga en otras posibilidades, en otros pensamientos. Yo al principio, no sé, Vanessa, si se te vino también a la mente, Butlerby, el escribiente de Melvin, ¿no? Este hombre que está ejecutando una rutina, pero que no está siendo partícipe del todo con ella. Y creo que es un ánimo general que da este tema y que a mí me hizo encontrarme con dos lecturas que lo tocan desde diferentes aristas, porque creo que también este tema es muy polivalente, tiene como muchas aristas y muchos matices. Muchos de ellos me llevaron a lo poético, tengo que decirlo, desde que escuché el tema. Y bueno, voy a comenzar con una novela que en sí no es una novela, para mí es un texto híbrido, y que es de la autora Verónica Gerber Visechi. Ella tiene otros textos de ensayo y de poesía, pero ella se formó en artes visuales. De hecho, casi toda su producción es plástica, pero tiene algunos libros en el sello de Almadía. El que yo les recomiendo específicamente se titula Conjunto Vacío y es la historia de una Verónica, voy a mencionarlo así, ficcionalizada, que nos cuenta la ruptura que tuvo con la pareja de ese momento y cómo eso la llevó a encontrarse en otras relaciones interpersonales, tanto físicas del presente, de ese momento de ruptura, como en el tiempo. Y entonces ella va recopilando la forma en la que participó de su familia, de la relación con su hermano, de la relación con su carrera, con sus otras parejas. Al mismo tiempo está y no está en ese devenir, porque la ruptura la está llevando a fugarse y a reflexionar cómo ha sido su vida hasta ese punto. Y hay algo muy bonito y muy poético que ocurre, y es que ella vuelve al departamento donde vivía de niña con su hermano y con su madre, que su madre desaparece. Y es siempre como una recurrencia en ella de no sé qué le pasó a mi mamá, se volvió fantasma, pero mi hermano y yo estamos convencidos de que sigue habitando el piso, porque las cosas cambian de lugar, porque de pronto entro a una habitación y siento que el tiempo está detenido y que va a salir detrás de una puerta para decirme que vaya a comer, que vaya y haga alguna actividad. Y ella comienza a retapizar un muro con triple A y hace sin quererlo, una obra plástica en la que ella repinta grietas o en las líneas naturales que tiene la madera, y ella dice que es extraño como esos anillos de la madera cuentan los años que tiene la madera, ¿no? Que tenía el árbol. Pero al ser cortados, estamos interrumpiendo el ciclo y no vamos a saber cuántos años tiene esa madera, porque ya no tiene la forma original. Entonces, eso es lo que hace constantemente en esta novela, que además se combina con fragmentos. Por eso les digo que es un texto híbrido, porque muchas de sus páginas se llenan con diagramas de Venn, que son los típicos de círculos y de jerarquías, y que queda a la mitad. Entonces es muy visual y es muy poético, y toca estos temas de el presente, el pasado, el estar solo, la ruptura, que creo que tiene mucho que ver con este tema. Y se lee súper rápido, yo me lo terminé en 2 días, entonces les recomiendo mucho Conjunto Vacío. Está editado por Almadía, y también les digo, hay otros textos de ella, pero este en concreto me hace mucha resonancia con el tema.
Oye, pues qué interesante esta recomendación que nos haces, Marisol, un tanto tétrica para estos días que han estado así fríos, nublados y demás, pero que seguramente pues coincidirá, ¿no? O sea, como el estado de ánimo con el clima, ¿no? Un buen maridaje, creo yo. Y bueno, a propósito también como de temas oscurones y haciendo alusiones a estos sentires no tan dulces, nos vamos a ir a un texto de Isaac Yepes de la preparatoria número 11 que lleva por título Sales Negras.
Sales Negras, fragmento. Era mayo de 2006 en Guerrero Negro, Baja California Sur. Recuerdo muy bien esa primavera porque fue toda una aventura para mí. Cursaba en la primaria 6 de diciembre de 1810. Los maestros habían preparado una excursión a la salinera más grande del mundo. Yo tenía unos 6 o 7 años de edad y mis padres aceptaron sin problemas, ya que mi papá en ese tiempo trabajaba en la misma salinera a la que iría. Estaba muy entusiasmado con todo porque conocería el trabajo de mi papá. El viaje con mis compañeros fue un poco soso. El ambiente cálido desgonzó a la mayoría y se escuchaban pocos gritos en el transporte. Pronto, el semblante de todos cambió al ver las tremendas máquinas naranjas detrás de una cerca que dividía el césped amarillento del pavimento oscuro de la salinera. Cuando salimos, el viento golpeó en mi cara bruscamente. Me entró tierra al ojo y lagrimeó por minutos. El maestro, alterado por tanto desorden, intentaba organizar a mis compañeros diciendo que hicieran parejas para hacer una fila de pequeñitos, mientras yo me concentraba en frotar mi ojo intentando quitar la tierra que me molestaba. La excursión continuó y yo la pasaba mal. No lograba quitar la molestia de mi ojo, que cada vez dolía más y más. Una maestra me auxilió intentando de mil maneras deshacerse de aquella molestia. Primero intentó con su larga cola de caballo castaño. Lo único que logró fue sacarme una carcajada por las cosquillas que me daba aquel mechón. Después, optó por un chorro de agua que calmó la picazón. Ya no sentía la tierra, pero me había hecho daño la frotada. Isaac Yepes, Prepa 11. Extraño cada aspecto de las clases presenciales, desde la modalidad del estudio hasta la convivencia con compañeros y maestros.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y continuamos con las recomendaciones en torno al tema estar lejos. Vanessa, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu primer recomendación?
Pues hace un momento platicábamos de lo evocativo que resultaba, ¿no? Esta frase de estar lejos y pues las primeras cosas que se me vinieron a la mente tenían que ver con la tristeza. De hecho, les comenté hace rato que bueno, al principio mi idea era hablar de la poesía de Pizarnik, ¿no? Cada vez que yo la recuerdo, pues, a la poesía de Pizarnik, no a Pizarnik, cada vez que recuerdo su poesía, pues veo barcos, ¿no? Alejándose entre la bruma del puerto, pájaros huidizos, soledad. Muchos poemas o en varias ocasiones se repite o está presente la palabra lejanía, ¿no? Y entonces por eso fue como una asociación inmediata que hice, ¿no? Pero dije, no, ahora no quiero recomendar algo tan melancólico, tan tristón. Y me acordé de otro título que viene un poquito a encajar más con este contexto de virtualidad en el que estamos inmersos, ¿no? Y se trata de una novela de Andrés Newman. Recordarán a este escritor argentino, bueno, argentino porque nació allá, pues, pero lleva, creo que más de la mitad de su vida radicando en España. Entonces, bueno, Andrés Newman tiene esta novela que se llama La vida en las ventanas. Y tiene un formato de carta, de epístolas, de una novela epistolar, porque, bueno, en este caso está en el año 2000, ese es el contexto, es un chico que incluso su apodo es Ned, porque es un muchacho que es adicto o que es muy ácido de las redes sociales, entonces pues Ned es su apodo. Y en lugar de que sean cartas como las de otro tiempo, de correspondencia, que tardan su tiempo en ser respondidas, son mails. Y esos mails son escritos a una tal Marina que no responde. Y él, poco a poco, digamos, esta novela va tornándose en lugar de un carteo, porque nunca vemos la respuesta de esta tal Marina a la que se está evocando o refiriendo o dirigiendo toda la historia. Vemos pues que se torna casi como un monólogo, porque es el chico que le está contando su vida, el discurrir de sus problemas, que se enamora de otra chica. Entonces al principio hay como una relación como de amor, ¿no? Y incluso de reclamo, de por qué no responde, de por qué tiene que esperar, que él va a estar atento a su respuesta y demás, ¿no? Pero ya al final, en realidad, nos damos cuenta que no importa que Marina no sea su interlocutora, pues que él nada más necesita a alguien como a quien estarle escribiendo sus pensamientos, sus cuitas, porque en algún momento reflexiona que necesita escribirlo para darse cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Entonces, al escribirse, pues se está explicando a sí mismo su propia vida. Entonces, les digo que está contextualizado ahí en el año 2000. Creo que, aunque ya pasaron 20 años, está muy, muy vigente la cosa esta que se siente de la lejanía. O sea, de que nos acercamos a personas que están muy lejos de nosotros, pero también esta lejanía que se hace cuando uno espera la respuesta del otro y este nunca llega. Muy diferente sucedía con las cartas de antes, ¿no? Que la carta no llegaba por múltiples razones, ¿no? Una podía ser que había muerto, una que la carta o el correo no funcionara. Y aquí no, aquí es una decisión tomada a conciencia plena del otro que dice no va a responder, ¿no? Entonces, bueno, guiño para los que hayan sentido un sentimiento parecido en estos días de lejanía y distanciamiento. Y la vida en las ventanas es justamente porque es un chico que vive atrás de las ventanas de la computadora, ¿no? De paso nos va contando cómo su familia se va desmoronando, es una familia, digamos, joven, pero moderna, un padre que trabaja, una mamá que se le ve como decaída, que está deprimida porque pues pasan los años y no ve cumplidas sus expectativas de matrimonio, una hermana menor que parece que va tomando las riendas de la familia porque la mamá está en su tristeza, el padre está ausente o va poco a casa, y él, que es el hijo mayor, en realidad es un chico bobo que hasta nos puede caer mal, ¿no? Pero también es un chico sensible que describe mucho, lo que ve, que también reflexiona sobre lo que ve, que nosotros de manera honesta pues vemos que es medio tonto, pues, porque que no reacciona como debería o como una persona con dándole consejos a otros diría, no hagas eso, ¿no? O sea, no seas tan pasivo, sé más solidario con las personas de tu familia. Y en cambio no, ese chico está hasta un poco consciente que es apático a este mundo que lo rodea. Ahí se está, ¿no? Se refugia detrás de sus ventanas de la computadora. Me parece que Newman nace también ahí, o trata de reflejar en aquellos años bueno, creo la novela fue publicada en el 2002. Entonces, recuerdo yo que por aquellos años ya se empezaba como a vislumbrar este fenómeno de los ninis, ¿no? Y creo yo que Newman hace también referencia o podía aludir como a ese tipo de juventud, ¿no? De que está depresiva, que está apática y postrada dentro de las computadoras. ¿Es mi intuición o me atrevo a inferir que Newman pensó un poquito en estas figuras de los jóvenes que dejan ir su vida en las computadoras, ¿no? O nosotros mismos también estamos jóvenes y estamos dejando ir nuestras vidas a través de la computadora, atrás de estas ventanas. Entonces, me parece muy interesante, pues. Ahí también tiene unos guiñitos a cuando se empezaban a escribir los emojis con los mismos signos del teclado, entonces también está como un tanto nostálgico para los que ya tenemos más de 10 años usando las computadoras, y también estas firmas que vienen al final de los correos, ¿no? Que te mandan links de otras páginas o de que saques tu correo gratis, entonces está padre, y yo se los recomiendo ampliamente también para los jóvenes, ¿no? Porque no les va a sonar viejo.
Muchas gracias, Vanessa, por tu recomendación. Nos vamos a ir a escuchar otra producción que se titula, entre otras cosas, Las polillas de Valeria, de Nelly Delgado, de Preparatoria 5.
Entre otras cosas, Las polillas de Valeria.
Se buscan entre las hojas de un roído libro. Se buscan en los ojos de todos los niños. Se buscan en aquellos paraísos perdidos, las polillas de Valeria, escondidas en los más profundos miedos de cada adulto, de las lámparas incandescentes, de un espacio en bruto, o en quién sabe qué lugar donde la vimos la última vez. Y no solo las polillas, a las que yo temía, y con tanto morbo ya guardaba en un frasquito, interesada en su gracioso vuelo, que anunciaba la muerte en mi familia. Se busca su sonrisa, similar al aleteo de una mariposa en un sucio baldío. Se busca en el jardín, la ausencia de jazmines, que arrancaba para sus adornos y ahora florecen tan dolorosamente. Y si alguien vio restos de su alegría, le agradecería una llamada. Que el resto de esperanza lo conservo en los frascos sin tapa, de los cuales también voló su mirada. Mi nombre es Nelly Berenice Delgado Ángeles. Pertenezco al Taller de Creación Literaria de Prepa 5. Y lo que más extraño de clases presenciales es la cercanía que tenía con mis amigos y compañeros, e incluso el proceso de aprendizaje más efectivo que se daba dentro de un aula física.
Y continuamos en Lubina Joven Radio, ya en nuestra última intervención de este programa. Acuérdense que estamos con este tópico de estar lejos, a propósito de estas situaciones que estamos viviendo y pues de que los días y las lecturas se prestan para reflexionar más sobre el tema. Entonces, hace un momento Marisol nos hizo una proposición, bueno, una recomendación de un texto híbrido. Yo a mi vez hice de una novela. Creo que el tema de la poesía está muy muy inmerso, ¿no? En este título de estar lejos. No sé si por ahí tengas alguna otra recomendación que sea justamente poesía o si preferiste texto narrativo para tu segunda recomendación, Marisol.
Yo me decanté por un poemario que se titula El reino de lo no lineal, de Elisa Díaz Casteló, que es la actual ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Bueno, actual porque aún no se ha dicho quién gana el 2021, ¿no? Y este poemario está dividido en dos partes importantes, la vuelta y la ida. Todos los poemas que se compendian en esta primera parte tienen que ver con una reflexión sobre la vida, sobre estas vicisitudes cotidianas, introspectivas, sobre qué es estar vivo, qué es vivir, y se mezclan con poemas de extensión promedio de un par de cuartillas o entradas pequeñas que están hibridadas con términos de diccionario, y es muy interesante cómo se crea este juego. La segunda parte, que es la vuelta, recorremos varios poemas en donde la voz poética principal es Orfelia. Entonces, acompañamos a Orfelia a sus distintas actividades cotidianas, ir al supermercado o reacomodar su closet, y esas actividades cotidianas hacen que Orfelia piense en las posibilidades, en el pasado, en su futuro, en el presente. Entonces, constantemente está en una dinámica reflexiva sobre dejar de existir o qué es lo que no está ocurriendo en ese momento. Así que es un poemario que juega con este binomio vida, muerte, estar, no estar, tener, no tener, incluso en su propia compilación, ¿no? La vuelta y la ida. Yo lo leí de manera no estructural. Se puede leer así perfectamente porque cada poema se comunica dentro de la dinámica de los demás, pero tiene su esencia única, ¿no? Tengo muy fresco el último, que es precisamente el de Orfelia acomodando su closet, porque se encuentra el vestido de novia que nunca utilizó, y es la manera en la que Elisa Díaz Casteló construye los versos. Es muy plástico porque mientras Orfelia en dos o tres palabras configura visualmente el vestido, después piensa en que se está convirtiendo en comida para polillas, y esta comida para polillas se convierte en una posibilidad de vivir, o sea, al mismo tiempo que está desapareciendo y ya no fue utilizado para lo que debió ser, va a crear vida. Entonces, todos estos poemas, estos son como pequeños universos en donde se explotan las posibilidades, las hipótesis de vida, y yo me lo imagino como en una estampa de tocas un objeto, estás en un lugar y algo te detona, otra posibilidad, pero no estás en esa posibilidad, solo la estás desmenuzando en este mundo interior, que creo que va muy de la mano con el tema de estar lejos, ¿no? Porque, de hecho, ¿cómo es estar lejos, ¿no? ¿Cómo configuramos la lejanía, la distancia y todo lo que implica un espacio físico o un espacio virtual, ¿no? Y esta es mi segunda recomendación. Es bastante reflexiva, no es denso, sí tiene estos toques nostálgicos que de pronto pueden bajar el ánimo, pero creo que de manera positiva tampoco, no creo que nadie vaya a caer en una tristeza crónica. Pero si son así, mejor pónganse a combinar este poemario con cosas más activas, más dinámicas, porque sí tiene este peso reflexivo de el estar y no estar, la vida y la muerte, que finalmente todos somos seres mortales y dadas las circunstancias puede ser un tema pues delicado y pesado para muchos, pero van a disfrutar mucho este dinamismo que tiene Elisa Díaz Castelo.
Oye, pues estos textos que invitan a estar cobijados, digo, hay personas que disfrutamos también de la tristeza, ¿no? Y se vale. Nada más, pues no hay que perder el piso que, pues eso, son creaciones artísticas y que más que invitarnos a estar deprimidos, pues más bien creo yo nos pueden conducir a pensar, a recrearnos con el lenguaje, ¿no? Y hablando justamente de este poder de las palabras, fíjense que tampoco es alegre, porque bueno, estar lejos, quizá para algunas personas puede ser visto de una manera más festiva, pues, pero creo que ahí tenemos personalidades que coinciden y que nos fuimos como por un lado nostalgicón y con este toque azulito, ¿no? Yo en esta segunda recomendación es un guión novelado de Leonardo Padura. A ver si ya te acuerdas cuál, Marisol. Es de la película de Regreso a Ítaca. Esta película se estrenó en el 2014. Padura, junto con el productor de esta película, lo adaptaron también a guión, pero hicieron como, digamos, un guión novelado porque le borraron o le sustrajeron como estos apartados que son muy técnicos del guión cinematográfico, y lo quisieron presentar como una modalidad más literaria. Entonces, por eso le borraron ciertas partes y por esto dice que es guión novelado. Bueno, entonces, tratándose de Padura, pues ya se imaginarán cuál es la Ítaca que se está nombrando, nada más y nada menos que Cuba, ¿no? Es un grupo de amigos que son de La Habana y que tienen un reencuentro. Ya son cinco personajes alrededor de sus 50 años. En este reencuentro, pues de alguna manera reflexionan sobre su vida, su juventud, sobre todo este apasionamiento y idealización que se tenía sobre que ellos tuvieron de la Revolución Cubana y su educación ahí, que creyeron, que lucharon, que pues estaban comprometidos con la causa de la Revolución Cubana, y que poco a poco pasaron cosas que a muchos de ellos los frustraron, los decepcionaron, o que simplemente no cumplían sus expectativas. Entonces, uno de ellos, este personaje que se llama Amadeo, se tiene que quedar a vivir en España por razones que ustedes irán descubriendo si es que se animan a leer este guión o a ver la película. Y entonces en este reencuentro de amigos, digamos que se pone en disputa esto de estar lejos, ¿no? Y creo que, bueno, para todas las personas que viven en islas o que fueron nacidos en islas, es una condición reiterativa, eso de aislarse y de estar lejos. O sea, creo yo que para los isleños, pues, es un tema que tiene como otro cariz, pues, otra textura, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esta lejanía, este reclamo que se dan entre amigos porque uno decidió dejarlos, porque uno se apartó, o incluso ellos como cubanos, que las nuevas generaciones, sin ningún empacho, dicen, yo me quiero ir, yo quiero estar lejos de aquí porque no es lo que yo quiero vivir, yo no quiero padecer lo que ustedes han padecido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un retrato muy interesante de la Cuba de hoy, de las personas que viven ahora, de los adultos que les tocó vivir, creer en la revolución, hacer la revolución y vivir con los medios que pudo tener ese país, y que llegó generaciones más recientes y que ven la vida, que ven la sociedad de una manera muy distinta como la vieron y como la ven ellos. Entonces, esto de estar lejos, no habla precisamente del exilio en este caso, más bien de la lejanía que una vez hubo entre estos amigos y el reencuentro que hay. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo porque también, bueno, al ser un guión cinematográfico, guión novelado, también tiene como una estructura teatral, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo los escenarios, incluso hay poco cambio de escenografía. Se dibujan muy bien a los personajes, sus reacciones, sus movimientos, incluso también se nos da como ahí explicaciones de cómo van avanzando, cómo avanza la cámara o en qué personaje se enfoca. Me parece que es un texto muy digerible y pues interesante. Así que esa sería como mi segunda recomendación para cerrar el tema del día de hoy, Marisol. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció?
Bueno, Vanessa, ese guión novelado le tengo aprecio porque nos lo comentó y presentó el mismo autor, Leonardo Padura, en un encuentro de la Cátedra Julio Cortázar. Entonces, sello de garantía triple, porque además de que pueden disfrutar también la película y comparar el guión con el producto fílmico completo, creo que tiene un dinamismo muy, muy interesante sobre la Cuba actual, o por lo menos, como bien lo mencionaste, a quienes les tocó ese tránsito de los ideales de la independencia a el confrontarse con el mundo globalizado, ¿no? Que es lo que les ocurre a las nuevas generaciones. Y pues ya nos encaminamos al final del programa, ¿no es así?
Sí, bueno, y hablando de estar lejos, pues hay que mandarles un saludo muy cálido al resto del equipo de los lubineses, a María Ponce, a Luis Curiel, a Ilse, a Silvia Madero, nuestro productor que aquí está con nosotros moviendo los hilos, es la mano que mece la cuna, Juan Carlos Castillo. Pues estamos lejos, pero creo que la magia de la radio pues nos acerca, ¿no? De una manera, creo yo, o quiero pensar, más cálida que la de las computadoras. Entonces, abrazos, saludos para todos los que están lejos. Un saludo entonces para todos nuestros radioescuchas. Les agradecemos mucho su compañía en esta tarde de domingo. También agradecemos a la preparatoria número 11, a la preparatoria 5, que estuvieron presentes a lo largo de este programa. Y pues nos escucharemos el próximo domingo con más producciones de las preparatorias y con muchas más recomendaciones por hacer para este año, que ya arrancó con todo 2021. Así que hasta la próxima.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.